A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. 23 años ya que usted y yo estamos juntas y juntos en este punto del dial. Tantos años haciendo el Foro Ciudadano. Bueno, septiembre de 2023, hubo tantas actividades de memoria, recordatorios, el rito Mil Guitarras en recuerdo de Víctor Jara, Allende en gigantografías y sus discursos en varios puntos de la Alameda, por donde caminaba la gente, columnas de opinión, documentos desclasificados, documentales en televisión, reportajes, en fin. Uno se pregunta dónde queda todo eso. Aquello que, por cierto, no desaparece con las cuecas del 18, que vinieron dos semanas después. Es que septiembre en Chile sufre una suerte de bipolaridad enorme en cada septiembre, ¿no? Desde el golpe de Estado cívico-militar hace ya 50 años. Acompáñanos. Estamos junto a Jorge Montealegre, quien nos ha aportado tanto a la memoria de Chile, con análisis, su tesis doctoral por de pronto, investigaciones que hablan de centros de tortura, su propia poesía, en fin, tanto más. Jorge, muchas gracias por recibirnos aquí, en tu taller además.
Bueno, bienvenida, pues bienvenidos todos.
Me siento tan privilegiada yo cada vez que te puedo entrevistar acá. Jorge, vimos una cantidad no menor de actos recordando a Allende, particularmente una caminata, por lo menos a mí me quedó eso en la retina, una caminata con fotos grandes proyectadas en edificios de la Alameda, y en cada edificio se pudo escuchar algún discurso de él. En varias regiones del país se llevaron a cabo actos en su memoria, países del mundo que lo recordaron, en fin. ¿Tú crees que su figura se va actualizando? ¿Allende se renueva y se renueva en la memoria?
Mira, yo creo que con Allende pasa un fenómeno en que se redescubre a Allende, ¿ah? Cada vez. Yo creo que se le conoce más. Hay una revisión en cierto sentido de sus discursos, ¿ah? Hay muchas publicaciones con sus discursos, se han rescatado los audios de sus discursos, y él crece, ¿ah? Crece porque los discursos toman una dimensión que ya no es contingente, sino que toman una dimensión de legado, ¿no? Y por lo tanto se escuchan y se leen pensando en el futuro, pensando que se está recibiendo una herencia y de alguna manera despegándolo de la contingencia un poco en que fueron dichos, ¿no? Entonces su patriotismo, por así decirlo, ¿no? Su empeño por la nueva independencia de Chile, su antiimperialismo, etcétera, ¿no? A la distancia también se valora de manera distinta, y sobre todo diría yo su trayectoria, ¿no? Y su consecuencia democrática, ¿no? Al ver su trayectoria, al revisar su trayectoria como parlamentario, como dirigente estudiantil primero, ¿no? Luego como parlamentario, como ministro de Salubridad, que fue como diputado, como senador, como presidente del Senado, etcétera, hasta que llega a la presidencia de la República. Sus cuatro candidaturas, en el fondo, son una demostración de que estamos ante una personalidad y ante un personaje y ante una persona absolutamente democrática, ¿no? A la que no hay que pedirle pruebas de su consecuencia democrática en toda su trayectoria, en el Chile que le tocó vivir.
Jorge, cuando uno escucha a mandatarias, a mandatarios, bueno, no es que los he escuchado a todos en los cinco continentes, pero cuando uno escucha o les escucha, personas que incluso pueden compartir los valores de Salvador Allende. Sin embargo, la calidad de sus discursos es difícil de encontrar en los tiempos actuales.
Bueno, cierto, la política también se hace de otra manera. Allende le tocó vivir una época en que la política se hacía con mucho debate, el parlamentarismo realmente en el parlamento se parlamentaba, ¿no? Y había una cierta competencia, por así decir, en el uso de la oratoria, ¿no? Una oratoria que hoy día, por ejemplo, con la televisión, se amplificaría mucho. Tú pones un primer plano a un personaje que habla como discursivamente, como si estuviese hablando arriba de un cajón de manzanas a la asamblea, a la manifestación pública, etcétera, ¿no? Cambia, es otro tipo de comunicación. Y Allende reaccionaba mucho, creo yo, a la gente. A sentir que había gente ahí que le estaba escuchando, gente muy concreta, gente que él saludaba, gente la cual incluso se acordaba los nombres, etcétera. Entonces era otra forma también de hacer política, ¿no? Además que eran políticos con ideas, ¿no? Cuestión que a veces es rara hoy día, ¿no? Políticos que tenían principios, que tenían valores, que tenían ideología. Hoy día la ideología es como una mala palabra, ¿no? Y entonces cada uno de alguna manera en esas épocas representaba proyectos que detrás tenían ideología, ¿no? Y a veces eran proyectos excluyentes, etcétera, ¿no? Pero quien más quien menos te tiraba unas citas, unos libros enteros a la mesa, ¿no? En estas discusiones, ¿no es cierto? Así que era otra forma de hacer política, porque hoy día, si uno ve, yo a veces veo, ¿no? Es un rasgo, es parte del masoquismo que tengo yo, a veces veo la Cámara de Diputados en la televisión, las sesiones, y da un poquitito de vergüenza ajena, ¿no? Algunos discursos, algunas cosas muy ramplonas, y la ignorancia que exhiben, ¿no? Algunos y algunas parlamentarios.
¿Qué estará pensando la gente que nos está escuchando? Siempre me hago la misma pregunta yo cuando tengo el micrófono en la mano. Porque a veces hay quienes están tomándose el desayuno, por ejemplo, en aquellas radios que lo emiten tempranito. Y como que la palabra de nuestro invitado así va tomando la oreja, ¿no? Y entonces, claro, se sigue tomando desayunito, pero ahí, con la oreja más pegada a la radio para escuchar al Foro Ciudadano. Jorge Montealegre, Víctor Jara, actos en su nombre, hubo varios. Guitarras masivas, cantantes y grupos de personas en caminatas por la calle, en varias regiones del país, no solo en la metropolitana, por supuesto, pero también lo hubo en varios países del mundo, coreando sus canciones este septiembre de 2023. Tengo la impresión de que Víctor Jara ya es mundial, es como Mercedes Sosa, como Violeta Parra, están en la memoria global, para decirlo en los lenguajes actuales, entre los más grandes, ¿no? ¿Qué decir de Víctor Jara en este año 2023? Pensando además que hiciste una extraordinaria artículo sobre Víctor Jara.
Mira, yo he estado leyendo harto sobre Víctor Jara. Recién se publicó una novela gráfica, hay una biografía que publicó Mario Amorós, hay otra que publicó Freddy Stock, y está el gran libro, diría yo, de Joan Jara, en su última edición, que es una edición magnífica, ¿no? Entonces están sobre la mesa, por así decirlo, todos los antecedentes de la vida de Víctor Jara y sobre la muerte de Víctor Jara, ¿no? Sobre la muerte de Víctor Jara, porque hoy día hay antecedentes de cómo él fue asesinado, ¿no? Se sabe quiénes son, se saben los nombres de las personas que participaron en el asesinato. Los juicios están prácticamente cerrados, ¿no? Con una justicia absolutamente tardía, o sea, a 50 años del asesinato de Víctor Jara, hay una resolución judicial, ¿no? Con nombres, con imputados, con condena, ¿no? Hay un culpable, un criminal que está arrancado en Estados Unidos, que se está pidiendo la extradición. En fin, ¿no? Ahora, Víctor Jara, para mí es súper importante Víctor Jara también, porque yo pertenezco al, el directorio de la Fundación Víctor Jara, ¿no? Que es una fundación que está recuperando lo que se llamó el Estadio Chile, donde cantó Víctor Jara, donde ganó el Festival de la Nueva Canción Chilena con la Plegaria al Labrador, pero también el lugar donde fue asesinado. Ese Estadio Chile hoy día se llama Estadio Víctor Jara y está en dominio, por así decir, de la Fundación Víctor Jara, ¿no? Entonces se está recuperando ese lugar para la cultura, para la memoria, como un sitio de memoria, porque ahí no solamente asesinaron a Víctor Jara, sino que también a otras personas, Litre Quiroga, entre otros, y ahí estuvieron presos muchas personas, estudiantes, profesores, funcionarios que eran de la Universidad Técnica, ¿no? Del Estado, de donde los sacaron de la universidad y los llevaron al Estadio Chile, hoy día Víctor Jara. Entonces, ese es un lugar que se está recuperando junto con la memoria y sus antecedentes. Ahora, yo quisiera decir algo relacionando a Víctor Jara con otro caso, con el de Jorge Peñagén, ¿no? El caso de Víctor Jara y de Jorge Peñagén, para mí, en esos dos casos están los dos extremos, ¿ah?, de la vida, se podría decir, ¿no? Por un lado, en una situación extrema como la que estaban ellos, sabemos, ¿no es cierto?, lo asesinan, ¿no?, a Jorge Peña. En el caso de Jorge Peña, es una de las víctimas de la caravana de la muerte, ¿no? Pero antes de ser ejecutado, sin ningún juicio, etcétera, todo lo que ya de alguna manera se sabe o debería saberse, ¿no? Porque a veces damos por sabidas cosas que no son conocidas. Jorge Peñagén, creador de orquestas infantiles y director de orquestas infantiles y juveniles en La Serena, bueno, lo toman preso a la caravana de la muerte, ¿no es cierto? Y lo ejecutan sin ningún juicio, etcétera. Poco antes de morir, Jorge Peña escribe música con un palito de fósforo quemado. Y eso es una maravilla, ¿no? Escribir música, una melodía que la dejó en un papelito, en una situación de precariedad increíble. Y a Víctor Jara, que desde el primer momento lo castigaron mucho, le pegaron mucho, ¿no? Cuando se lo llevan, y ya no, para no volver nunca, ¿no es cierto? Cuando se lo llevan, segundos antes, ¿no?, Víctor Jara estaba escribiendo su último poema. Entonces, en los últimos momentos, una persona, una víctima, escribe música, el otro escribe poesía, y a mí me parece que ahí se junta las muertes y maravillas, como diría el poeta Jorge Tellier, ¿no? Y creo que vale la pena no quedarse solamente con los antecedentes que son horrorosos, horribles, ¿ah?, de la muerte de estos artistas, sino que con la vida que hicieron, con la orquesta infantil y juvenil de Jorge Peña, con las canciones y el teatro de Víctor Jara.
Y además lo que te decía, ¿no? Víctor Jara como que crece y crece, lo cantan cada vez más, incluso jóvenes que nacieron no hace tantos años, pero ahí está, se identifican con esas letras.
Y en todo el mundo, ¿no? Y en todo el mundo, y cuando acá fue la revuelta social o el estallido, como se quiera llamar, el himno de esas grandes manifestaciones fueron canciones de Víctor Jara, ¿no? Principalmente el derecho de vivir en paz, ¿no? Eso, mira, yo te quería contar también a propósito de Víctor Jara y de Salvador Allende y de los 50 años, que afortunadamente hubo un rescate. Esto es lo personal, ¿eh?, en qué participa uno, qué sé yo. Y hubo un rescate de la poesía. A mí me han invitado a varios lugares a leer poesía, y leí poesía en el Estadio Víctor Jara, ¿no? Leí poesía en el Estadio Víctor Jara, incluso un poema que yo lo leí en el Estadio Chile, cuando estuve preso en el Estadio Chile, ¿no? Y que nunca lo había leído en público, se lo había leído como a cuatro personas, un poema que había hecho en Chacabuco, ¿no? Y por primera vez lo leí en público, por primera vez, es un poema que está inédito, etcétera, y fue bien interesante, fue profundo, por así decir, fue intenso leerlo en el Estadio Chile, en el estadio hoy día Víctor Jara, ¿no? Y también leí, a propósito de los 50 años, leí en Chacabuco. Leí poemas escritos por otros compañeros que estuvieron en Chacabuco, también algo mío, ¿no? Pero devolviéndoselo como a Chacabuco, y son casi todos los compañeros que escribieron están muertos, digamos. Quedamos dos vivos del grupo de poetas de Chacabuco, ¿no? Así que, en fin, fue interesante. También leí en la Fundación Salvador Allende, al lado de la banda presidencial de Allende, porque nos llevaron a los archivos que hay en la Fundación Salvador Allende, ¿no? Y abrieron ahí, con mucho cuidado, por supuesto, ceremoniosamente, nos mostraron la banda que usaba la banda presidencial, tricolor, ¿no? Que usaba el presidente Allende. Y bueno, yo leí al lado de eso, también fue emotivo. Y la Universidad de Chile preparó un recital de poesía. Fuimos como 20 poetas, había premios nacionales, en fin. Y leímos en el Salón de Honor de la Universidad de Chile, con mucha solemnidad, cuestión que pocas veces nos invitan a leer con cierta solemnidad. Así que la poesía, o sea, quería contarte esto porque es importante para mí, pero yo creo que es interesante que en estos actos, digamos, en estos momentos, en estas conmemoraciones, se rescate el valor de la poesía como vehículo también de la memoria, ¿no? Y de esa memoria más subjetiva, ¿no? Que a veces es muy intensa, ¿no? Que no es periodística, que no es académica, que no es producto de investigaciones necesariamente, ¿no es cierto? Pero que es una palabra de memoria que se puede compartir.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Jorge Montealegre, un poeta, en fin, académico, investigador, un hombre que nos ha aportado tanto a la memoria de Chile con sus análisis, su tesis doctoral, investigaciones que hablan de centros de tortura, bueno, su poesía, ¿no? Recién antes de la pausa él estaba comentando aquello. Jorge, tengo la impresión que para este 11 de septiembre quedó más que claro que son las agrupaciones de derechos humanos las que han llevado, o más bien las que han hecho posible mantener la búsqueda y el nunca más. No son precisamente otros actores como los partidos políticos, los gobiernos de turno, que de forma continua hayan estado en ese camino sin permitir que se olvide nada de aquello.
Bueno, yo creo que las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos fueron las primeras manifestaciones, que hicieron manifestaciones de oposición, de búsqueda, de defensa de los de derechos humanos, y dentro del movimiento de derechos humanos, las mujeres, ¿no? Sin duda, ahí hay germen de organización de mujeres, ¿no? En momentos en que había prisión política, en que salieron a, ¿cómo decirlo de alguna manera? Porque en cierto sentido es un reemplazo reemplazo también de mujeres que estaban relegadas muchas a la vida íntima del hogar, a los espacios más bien privados, ¿no? Y el hombre es el que estaba como destinado a la vida pública, a la vida política, como que la política no era para las mujeres. Entonces estamos hablando de una cultura sesentera, setentera, etcétera, que no necesariamente es la de hoy, ¿no? Entonces con los compañeros presos o desaparecidos, es la mujer la que sale a la calle, sale a la vida pública y se organiza, ¿no es cierto? Y ahí hay son ejemplos tremendos. Siempre me acuerdo de la señora Anita, ¿ah? Anita González, por ejemplo, como símbolo, pero tantas otras. Pero quería agregar a lo que tú dices, que tienes toda la razón de que ellos son los pioneros y quienes principalmente han empujado la defensa y las denuncias por derecho humano. Pero también habría que recordar el papel que han jugado el mundo de la cultura, de los artistas. Recién recordábamos, ¿no es cierto?, el papel de la poesía, pero para qué decir el papel de la canción, de los artistas, de la música, de quienes participaron en la solidaridad internacional y de los momentos en que el Estado también ha estado presente. O sea, el informe Rettig es muy importante, el informe que se llama Valech es muy importante, ¿no? Algunas señas del Estado de reparación, como la existencia del Museo de la Memoria, también es importante, ¿no? Todo se puede criticar y todo se puede mejorar, ¿no? Pero no hemos estado en cero. Tenemos memoria, tenemos verdad en muchos casos. Lo que no tenemos, lo que ha sido absolutamente deficiente, es la justicia.
Jorge Montalegre, te iba a comentar que el hecho de que sean organizaciones de mujeres, ¿no es cierto?, detenidos, desaparecidos, en fin, las que han estado todos estos años, ¿no?, recordabas a Anita González, también genera una cierta distorsión, como que la prisión política y todo aquello es solo en hombres, como que no siempre, además el lenguaje, ¿no?, que se habla todo en masculino, y a veces la gente no sabe que hubo mucha mujer que fue detenida, desaparecida, torturada, incluso embarazada, en fin, se genera una pequeña distorsión ahí, ¿o cómo lo ves tú?
Claro. Bueno, es cierto, ¿no? Es cierto que se ha hablado siempre como en masculino de esta situación, de las víctimas, que es una palabra femenina. Pero en el Estadio Nacional, yo estuve en el Estadio Nacional había mujeres, en la piscina del Estadio Nacional. Había presas. Sí, claro. Eran menos, pero cada víctima es un universo de dolor y de experiencias que cada una puede testimoniar, ¿no es cierto? Y hay testimonios impresionantes. Yo diría que la vida cotidiana, inmediatamente después de la dictadura, se sufre con mucho silencio y principalmente por las mujeres, ¿no? Pensemos que en la prisión política, por ejemplo, ya yo conocí lo de Chacabuco, pero que los familiares, las familiares, las esposas, las compañeras, las hermanas, qué sé yo, fue mi hermana, por ejemplo, fueran a visitar a sus presos, por así decir, era una travesía impresionante. Ir al desierto, además con una situación económica tremenda, con el riesgo que significaba, etcétera, ¿no? Hay un heroísmo callado ahí, callado y acallado, ¿no? Y no suficientemente contado, ¿no? Y que es necesario que se conozca. Hay muchas cosas que todavía no se conocen, ¿no? O que no se divulgan, ¿ah? O que no se divulgan bien. En fin, tienes toda la razón.
Jorge Montalegre, conversando sobre este septiembre que tiene Chile, que es tan raro porque desgarra, ¿no?, el recordar cada año el 11 de septiembre, todo lo que ocurrió, el golpe de Estado cívico-militar, etcétera. Y a las pocas semanas ya está la gente bailando la cueca, comiendo la empanada, levantando la chicha. Y entonces yo digo a veces qué bipolar que puede ser nuestro país. Y claro, antes que se vaya septiembre del todo, quiero ver, yo no sé, hay una cantidad no menor de documentos que se hicieron públicos, Jorge Montealegre, como por ejemplo el que Augusto Pinochet planeaba sacar al ejército si el plebiscito lo perdía, el del sí y el no, ¿no? O el mismo rol de la CIA, se sabía, pero otra cosa con documentos desclasificados. Digo, ¿se habrá hecho más masiva la conciencia del horror de la dictadura que vivimos o nada cambia? Siempre me pregunto yo qué pasa con esa gente que manifestó, que cantó a Víctor Jara. En todas las regiones del país hubo, como tú señalas, poesía. ¿Qué pasa con todo eso a nivel de intuición? Te lo pregunto, claro.
Sí, sí, yo creo que se sabe. Yo creo que la dictadura y que Pinochet también es como una metáfora del horror, ¿no? Para otros países, que a lo mejor no saben nada de Chile, pero tú dices Pinochet y ya es como el arquetipo, ¿ah? El arquetipo del horror, del dictador, del verdugo, ¿no? Yo creo que eso quedó instalado en el mundo y es muy difícil de desinstalar aquello, ¿no? Pero junto con eso también habría que recordar que esta dictadura fue una dictadura cívico-militar. Al inicio no sé, casi no se usaba esta expresión de que era cívico-militar, ¿no? Y en la medida que se fue desarrollando y que se empezaron a tener más antecedentes de quienes participaron en los horrores de la dictadura, que fue cada vez más claro que era cívico-militar, que hubo una participación desde el inicio de civiles, además de la intervención norteamericana, ¿no? La oligarquía chilena, el empresariado chileno. Ahora, a propósito de lo que tú dices de los archivos desclasificados, está súper claro de que Edwards se reunió con Nixon, no solamente se reunió con Kissinger, ¿no? Se reunió con Nixon, él fue a pedir el golpe militar, ¿no? Y no está hablando en nombre de él nomás, pues está hablando en nombre de los empresarios.
Al hablar de Edwards estamos hablando, por si usted no lo sabe, del dueño del Mercurio, ¿no?
El dueño del Mercurio. Del dueño del Mercurio, no estamos hablando del escritor, para que no vayan a entender mal. Entonces hay una participación, yo he escuchado ahora en esto a propósito de los 50 años, por ejemplo, declaraciones muy sinceras, o sea, sinceras al nivel del cinismo, ¿ah? Por ejemplo, de Orlando Sáenz, que cuenta que inmediatamente después del golpe la Junta reúne a un grupo de como 9, una cosa así, puedo equivocarme en eso, pero un grupo pequeño de empresarios, ¿no? A los que se les distingue de alguna manera como los grandes adalides del golpe de Estado, ¿no? Que era un grupo de empresarios en que está Orlando Sáenz, Vilarín, en fin, ahí se puede saber, se puede buscar eso, no quiero arriesgarme a equivocarme o nombrar a alguien que no estaba ahí, ¿no? Entonces, eso es evidente. Y lo otro que yo creo que también hay que recordar es que este fue un golpe de Estado en que hubo mucha delación de civiles. Hubo muchos civiles que hoy día a lo mejor la conciencia le puede picar un poquito, ¿ah? O prefieren olvidarlo, o prefieren negarlo, ¿no? Pero hubo mucha delación de personas que acusaron a su vecino, a su vecina, que les levantaron calumnias, que en fin, ¿no? Yo conozco varios casos de gente que fue a parar al Estadio Nacional, en fin, ¿no? Gente que fue torturada porque un colega, un compañero de trabajo, un vecino, una vecina, los denunció.
Incluso, perdona que te interrumpa, sí, pero también están las rencillas familiares.
Sí, o sea, por lo que, bueno, se usa mucho a lo mejor esta frase, ¿no? De Hannah Arendt, ¿no? Cuando habla de la banalidad del mal, ¿no? Y la banalidad del mal tiene que ver con eso, en que se imponen bajas pasiones de alguna manera que no tienen que ver con la ideología, ¿no? Hay una maldad ahí, ¿no? De acusar al vecino, de acusar al que te levantó la polola, no sé, ¿ah? En que hay razones, o sin razones, ¿no es cierto? Y este golpe de Estado, y en este golpe de Estado, en lo que vino inmediatamente con el golpe de Estado, porque no se puede separar el hecho del golpe de Estado de la violación de derechos humanos, que es lo que han estado tratando de hacer algunos periodistas, ¿no es cierto?, y la derecha, como si fueran dos momentos, ¿no?, como si hubiese sido inevitable todo, ¿no? Hay un libro que yo recomendaría harto, que es de Manuel Guerrero, de Manuel Guerrero Antequera, ¿eh? el hijo de Manuel Guerrero Ceballos, que fue uno de las víctimas, uno de los degollados, ¿no? Manuel Guerrero escribe un libro que se llama Sociología de una masacre, ¿no? Creo que así se llama, Sociología de una masacre, y él de alguna manera pone un énfasis en estos tres actores, de que están los enemigos, por así decirlo, los militares, la izquierda, ¿eh? Pero hay una población civil que interviene mucho en este proceso.
¿Qué le habrá quedado a usted este 11 de septiembre de 2023, cuando se conmemoraron 50 años del golpe cívico-militar, de ese horror que vivió el país, esa masacre, como muy bien dice Manuel Guerrero? Conversamos con Jorge Montalegre y le agradezco a usted siempre su sintonía. Nos volvemos a encontrar en otro Foro Ciudadano. Muchas gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.